Seguimos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Ahora mismo nos escuchan un montón de currantes, un montón de gente que está en, pues, joder, en la cama, muchos levantándose, pero también otros que llevan un montón de horas trabajando. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
De verdad no sé cómo hacerte la presentación, si limitarme a cuatro cosillas que me he apuntado por aquí, o directamente lanzarme a la piscina y decir, ¿por qué no te presentas?
Que me presente yo,
sí,
a estas horas, además,
sí, sí,
madre, a estas horas no soy yo.
Tienes
todavía.
Tienes cara de estar despierto, ¿eh?
No soy yo todavía, pero bueno, lo poco que soy, pues bueno, pues soy un actor que para la mayoría de la audiencia, para que la gente se haga una idea rápida y así vertiginosa, soy el Poli, de Médico de Familia, y el Fiti de Los Serrano. A partir de ahí, ya nos colocamos. Y en ese y a partir de ahí ya nos podemos hablar de mi vida como actor, de teatro y demás, que es un poco lo que nos ha traído aquí esta mañana, ¿no?
Yo hubiese dado muchas más vueltas para definirlo o para intentar llegar a lo que lo has definido tú. Yo creo que ya la gente te ha puesto la cara, que en la radio eso es súper importante.
Exacto.
Pero lo mejor de todo es que has sido valiente y has querido madrugar hoy para venir a hablarnos de tu obra. Porque ahora estás con mucho éxito en el teatro y conocer un poco más tu profesión y poner también a los actores en valor. Yo creo que en España a los actores hay gente que dice que les defiende mucho, pero realmente no están valorados en España.
Yo creo que no. Es una lucha que tenemos desde hace muchísimos años y demás. No nos vamos a poner a llorar, hay que venir lloraros de casa, pero es verdad que en otros países da más gustito, ¿no? Como se les mima, ¿no?
Desde luego que sí. Y cuando un actor deja las series de televisión de éxito, de muchísimo éxito, y decide, oye, y ahora me meto en el teatro, defender pues tu actitud, tu arte en las tablas delante del público, ¿te sigue poniendo nervioso o eso te pasaba al principio?
Sí. Sí, siempre. Y pobre el que no le pase, ¿no? Porque
es como no tenerle respeto, ¿no?
Claro. Claro, entonces tienes que tener eso, que cuando llevas mucho tiempo con un espectáculo, el tiempo en el que te pones nervioso cada vez se acota más hacia el final, de cuando vas a salir se abre el telón, ¿no? No estás un día entero pensando en la función, pero sí, siempre hay que estar nervioso. Y los nervios buenos son buenos, ¿no? Para luego el personaje.
Uh-huh. Me dice Patricia Martín, que nos está escuchando desde Alicante, dice, estás hablando con Antonio Molero, le he reconocido la voz. Es que la voz es muy importante en los actores.
Sí, es muy importante. Y mucha gente, cuando coges un taxi o algo así, te pillan por la voz.
Claro.
Te pillan por la voz.
Claro.
Sí, sí, sí.
Los actores de doblaje, los grandes actores de doblaje que tenemos en España, lo fueron sobre todo porque en su momento fueron actores de teatro.
Sí. Sí. Luego hubo más especialización en el doblaje, pero básicamente sí, al principio eran de teatro todos.
Uh-huh.
Es que el teatro es la escuela de todo. Uh-huh. El teatro es el origen de todo.
¿Estás más a gusto ahora ahí que delante de las cámaras de
Yo es que nunca lo he dejado. Y vamos, yo siempre lo llamo mi oficio, ¿no? El oficio del teatro. Y siempre me preguntan qué quiero o qué prefiero, y yo siempre digo lo mismo, no podría dejar de hacer teatro, mientras que tranquilamente podría dejar de hacer tele o cine, eso me daría igual, pero el teatro tiene más, uh-huh, más enganche. Sí.
Igual que los locutores, yo cuando estaba en la musical, en Cadena 100, pues yo iba y enseguida la gente me reconocía la voz y me decía, oye Pulpo, tú eres el de Buenos Días Pulpo, digo, sí, dice, ay, dímelo de La Mejor Variedad Musical, entonces cuando yo tenía que repetir, me salía el tono y era rápido decir, La Mejor Variedad Musical, ¿tú puedes ahora mismo representar una escena de uno de tus papeles, por ejemplo, en la última obra de teatro que estás representando en Madrid?
En la última obra de teatro, sí, sí. Sí,
métete en situación, ¿eh?
Claro, esto estoy intentando hacer.
Venga,
porque claro,
despertamos.
Me acabas de pegar el zurragazo. Bueno, mi personaje, para que todo el mundo lo entienda, es un panadero, ¿vale? Es un panadero.
Genial, como Ángel.
Que un panadero, una especie de panadero de alto standing, porque da cursos muy elitistas,
uh-huh,
de fabricación de pan y de otras cosas, de las que hablaremos ahora, supongo, ¿no?
Genial, sí, sí.
Y entonces hay uno de los momentos en el que está en el segundo paso del proceso del pan, que es amasar. La primera parte es mezclar, y la segunda es amasar. Y una de las cosas que dice es, el amasado estructura el pan. O sea, debemos darle elasticidad a la masa al mismo tiempo que creamos una estructura sólida que permita aguantar la presión que va a ejercer el gas desde su interior. ¿Esto se entiende? Bueno, pues esto es lo que les digo a mis alumnos en la clase de
Qué
amasar.
Bueno. ¿Y en algún momento te has puesto a preparar pan en casa a raíz del papel que estás representando?
Tuve que hacerlo. Sí, hicimos un curso de pan. Hicimos un curso de pan para que, sobre todo porque el profesor tiene que dar el pego, ¿no? Tiene que hacer como que sabe manejar, sobre todo esto que está hablando de amasar, tiene que amasar y parecer que él sabe hacerlo, ¿no?
Qué bueno, por favor. ¿Dónde crees que está la clave de tu éxito? ¿Dónde está tu talento? ¿Cómo te das cuenta que tienes ese don para interpretar y para que nos creamos los personajes que representas?
No lo sé. Si te digo la verdad, eso supongo que lo tienen que decir los demás, pero lo que me llega, porque no soy imbécil y me llegan siempre el feedback de la gente y del público y demás, parece que resulto natural, tengo una especie de naturalidad que da la sensación de cercanía. Al público, ¿no? Esa naturalidad no es casualidad.
Claro.
Quiero decir, claro, que para ser natural hay que trabajárselo mucho. Uh-huh. Una cosa es ser natural, tú puedes hacer un personaje natural, pero puede resultar anodino y nada interesante. Uh-huh. Por cotidiano, ¿no? Pero la naturalidad interesante es lo que hay que currárselo, ¿no?
Porque, Antonio, hay días que a lo mejor tu papel no te sale igual que el día anterior. Por cualquier circunstancia, uno no lo entiende. Se sabe su papel, sabe que lo tiene que representar, pero no le salen las cosas igual que el día anterior. Hay veces que sale mejor o peor. ¿Eso por qué puede ser?
Porque tú no eres el mismo de ayer. Uh-huh. O sea, tú no eres el mismo de ayer, tus compañeros tampoco son los mismos de ayer, te van a dar otra cosa, va a haber un intercambio distinto. El público, no sé por qué, sí, se pone de acuerdo para un día bailar rock and roll y otro día bailan vals y otro día yo qué sé por qué.
Pero sí, es verdad.
De repente, cada día es distinto. Te puedo decir, o sea, en el último espectáculo que estuve, hicimos casi 400 representaciones.
¡Qué barbaridad!
Y te puedo asegurar que no hubo dos iguales, ¿eh?
¿Y sabes las que han salido peor, claro?
Sí, claro. Sí.
¿Y cuando te salen mal las cosas, qué piensas?
Bueno, mañana hay otra oportunidad, ¿no?
Claro.
Lo peor es que te salga una mal en el cine, ¿no?
Claro.
Que de repente tengas una película por ahí que eso nunca muere, que en la que estás horrible, ¿no? Uh-huh. Pero el teatro, bueno, hay una gente ahí que lo ha sufrido, pero al día siguiente lo rectificas y ya está.
¿No? Vives en Madrid, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de toda la gente de otras provincias que acude a la capital para vivir la escena teatral de Madrid? O sea, los teatros están funcionando como nunca, mucha gente acudiendo a la Gran Vía y a esos grandes teatros y pequeñitos maravillosos que tiene la capital. Tú estás triunfando con una terapia integral. ¿Qué sientes cuando la gente paga un dinero importante, además, por ver una obra y disfruta tanto? ¿Qué te parece que el teatro esté de nuevo movilizando a la población?
Pues imagínate, para mí, para nosotros, es algo muy especial. Nosotros vivimos de ellos. Vivimos no solamente de su dinero, sino de ir impregnando cultura a la gente, ¿no?
Exacto.
Y esa gente que de repente ves que te espera después de la función y te dice, pues mira, te vine a ver en no sé qué y no sé cuántos. Hay gente ya que te ha visto en varias cosas, hay gente que te sigue. Que eso en teatro es muy difícil, en la tele es fácil porque tú estás en tu casa y claro, le das a un botón y apareces, ¿no? Pero estar en casa, ya sea en Madrid o fuera de Madrid, si es fuera de Madrid ya es de chapó, ¿no?
Sí.
Pero estar en casa, decirle a tu mujer, vamos a arreglarnos, vámonos para allá, tal, y luego nos cenamos una cosita, tal. O sea, eso es actividad, o sea, eso no es pasividad, eso es actividad, y eso es muy de agradecer. En los meses duros de la pandemia, estábamos trabajando para 50 personas, sí, que eran los del barrio, porque sí, del barrio de al lado no podían entrar.
Claro.
Y eso es militancia pura de parte del espectador, ¿no?
Absolutamente.
Al final el aplauso era mutuo.
Uh-huh. Antes nos contabas que en esta representación que estás con la que estás triunfando en Madrid, una terapia integral, hablabas que esto iba un poco de una tahona, de pan y demás. Hacer pan es amasar amasar la masa para hacer pan, pero también es amasar la vida. Y yo creo que la vida hay que estrujarla para aprovecharnos de ella, hay que sacarle lo mejor. Tú eres un tío optimista, no te lo voy a preguntar si lo eres o no.
Lo soy.
Lo noto además. O sea, ¿no crees que todo es como maravilloso, es para elaborar un gran pan entre el teatro, la vida y el positivismo?
Yo creo que tenemos todos los ingredientes para hacer un buen pan. Otra cosa es que, bueno, pues que haya gente que no le apetezca, gente que se levanta amargada.
Con el morro torcido.
Con el morro torcido.
Yeah.
Y da igual. Sí, es verdad que la situación puede estar mejor, peor o regular. Siempre hay un motivo para levantarse con ganas y para verle el lado positivo a las cosas. Nosotros en el teatro y en el cine y en la cultura en general estamos siempre buscando la belleza, y eso es lo que hay que intentar buscar en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Yo no puedo soportar a la gente que está cabreada todo el día.
Y quejándose.
Yo entiendo que todos tenemos derecho a quejarnos,
sí,
porque no todos los trabajos son cojonudos y son bonitos,
bien,
como el mío, pero yo conozco gente que está poniendo copas o que está cortando trozos de carne en un mostrador que da gusto verles trabajar.
Es verdad.
Y con una sonrisa todo el día, ¿no? Eso se contagia.
Buah. Yo me acuerdo un día, iba al colegio. Era mi época de finalizando COU. Me acuerdo que vi a un trabajador que eran como las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, que estaba cambiando el papel publicitario de una estación de metro. Estábamos solos en la estación. Y el hombre cambió de arriba abajo el papel del anuncio silbando.
Sí.
Eso es maravilloso. Mientras yo estaba cabreado porque era un puñetero adolescente que tenía que ir a clase, este hombre estaba a sus años, a esa hora, silbando, realizando su trabajo. Eso es, para mí, fíjate, se me ha quedado grabado, ¿eh? Eso es una lección de vida, ¿eh?
Esos son los superhéroes. Eso es un superhéroe. O sea, dejémonos de capas, ni de Marvel, ni de
sí, señor,
la madre que lo parió.
Sí, señor.
O sea, esos son los superhéroes.
Uh-huh. Oye, estás en el Teatro Fígaro. ¿Qué se siente uno en esas tablas?
Bueno, es un teatro muy antiguo, como casi todos los teatros de Madrid.
Hombre, claro.
Y allí se respira mucha energía, ¿no? Yo me acuerdo haber ido, una de las primeras cosas que fui a ver al Fígaro era a Verónica Forqué y a Santiago Ramos en Ay Carmela.
Oh.
Y además por dentro el teatro está exactamente igual que cuando yo fui allí como un chavalín a saludarles, ¿no? Porque me hacía muchísima ilusión. Y luego estar allí tú haciendo otra cosa distinta después de muchos años, bueno, es que es muy chulo.
Uh-huh.
Es muy chulo.
Yo creo, Antonio, que el teatro es la realidad, ¿no? Yo creo que es la interpretación que hace un artista, y que ahí no hay red. Ahí es como salga y
sí,
que cada uno dais lo mejor de vosotros mismos, ¿no?
Sí, porque eso es más nuestro. El teatro es más del actor, en ese sentido, porque tú ya, cuando sales ya no hay marcha atrás, ya no se puede parar. Y todo lo que surja hay que aprovecharlo como si hubiera ocurrido, no como un error, sino como se aprovecha. O sea, y como decíamos antes, como los músicos.
Exacto.
¿Qué le vas a decir a un músico que prefiere grabar discos o tocar en directo?
Exacto.
Nuestro directo es el teatro.
Exacto. Antonio, a partir de ahora quiero que sientas este programa como parte de tu casa. Cuando quieras venirte otro día a compartir cómo van las cosas,
bueno,
lo tienes abierto. Yo no los conocíamos.
No.
Y mola, porque yo quiero acercar este programa de radio al teatro, donde está la realidad de la interpretación.
Pues te lo agradezco un montón, por la parte que me toca.
Porque hay muchos que... Luego hay actores que no concilian el sueño y que nos escuchan, y de vez en cuando escriben. Dice, Pulpo, que aquí estoy, que no puedo dormir porque hoy encima no me han ido bien las cosas. Pero estaban escuchando la radio.
Qué bien, qué bien. Yo soy un gran fan de la radio, o sea, además. Y bueno, y todo lo que puedas hacer por nosotros... Porque al final el teatro hay que remar, ¿eh?
Hay que mimarlo.
Y hay que, ¿sabes?
Hay que mimarlo.
Es que normalmente, bueno, pues las portadas, las revistas, los programas de televisión, todo eso, se ocupan más de otras cosas, pero el teatro hay que seguir.
Pues yo invito a todos nuestros ponedores, a la gente que nos escucha, que en el Teatro Fígaro en Madrid, Una terapia integral es la obra que representa Antonio Molero, uno de sus cracks que lo representan con muchísima elegancia y con mucha naturalidad, y encima también, como nos ha contado hoy, aquí en Poniendo las Calles. A partir de ahora eres actor y ponedor.
¡Olé!
Cuídate, hermano. Gracias.
Gracias, Pulpo.
Seguimos levantando España.